más.
Y la utilización del agua potable, que eso está medido por los estudios ambientalistas de esa región, pero que a su vez contamina por lo que deja y por lo que no tenemos forma, hasta que no suceda, de poder evaluar los costos. Sí. Así que, bueno, yo creo que se abre esto, como decís vos, Edu. Empieza acá y después hay que ver hacia la Patagonia, pues también tenemos San Juan, que está en situación similar. Sí, sí. Así que, bueno, es una noticia triste, pero bueno, era esperada también, ¿no? Era esperada.
Sí, total. También es muy consecuente con este gobierno, digo, ¿no?
Sí, estamos en la misma línea. No es nada extraño. Uh-huh. Así que, bueno, traía esa noticia para dejarlo un poco picando y que revisemos, ¿no? A la hora de elegir y de ver qué estamos votando. Lo digo siempre, no, creo que pasa por ahí, porque hoy los mendocinos están todos al pie de lucha por algo que ya está como cerrado, ¿no? No hay mucha opción, no hay forma de retroceder.
Y además, lo triste de la noticia, como lo remarcabas, Lore, tiene que ver con que ya sabemos en qué termina esto.
Sí.
Entonces es como desesperante en un punto, porque también el pueblo mismo se queda fuera de esa decisión, porque no fueron ni tenidos en cuenta, ¿no? Vos estás diciendo que van a dinamitar, gracias a Alfred Nobel, la zona, ¿no? Viste que tanto premio Nobel
el Nobel de la Paz.
Venezuela, bueno, ¿viste? Pero a ver quién era Alfred Nobel, ¿no?
Ayer, eso también me parece súper importante, nosotros hacemos ese ejercicio, lo hablamos. Ayer la noticia era esa, ¿no? El premio Nobel, pero nadie hablaba de esto. Y cuando lo presentan en medios nacionales, lo presentan como un gran proyecto megaminero, en donde van a extraer el cobre y donde la provincia se pone como, ya, sí, la ponen en pie.
Esta idea del gobierno nacional de que todo lo que viene, la reforma laboral, que es siniestra, tiene que ver con que va a haber mayor empleo. Lo único que estamos viendo y registrando, creo, cotidianamente es el cierre de empresas, cierre de micropymes, cierre de comercios. No lo estaría viendo yo, ¿no?
No estaría viendo el empleo.
No, y además hay una... No se puede dejar afuera lo que está pasando a nivel internacional y lo que pasa en Estados Unidos. Claramente, parte del acuerdo para que el gobierno de Milei tenga el apoyo de Donald Trump eran cuestiones como estas, en donde después la gente, pensando en que el dólar iba a estar estable y que no se iba a disparar, termina tomando una decisión y votando con el bolsillo, creyendo en eso. Pero en realidad lo que hay por detrás son otras cosas. Por ejemplo, un proyecto como este y todos los recursos naturales que la Argentina tiene. Que no nos olvidemos que hoy es esto. Hoy es el cobre, tenemos gas licuado, tenemos petróleo y tenemos un montón de otras riquezas. Y el agua. El agua también es un bien. Acá en este caso la van a usar para hacer la explotación, porque necesitan agua dulce, que es agua potable, y a su vez contaminan lo que queda. O sea, es doble el impacto. También vienen por nuestro agua. Y no solo para usarla para cosas como estas, sino para, de alguna manera, como llevársela. O sea, es como que la quieren...
Sí, sí, se entiende.
Se quiere tomar. No es casual lo que está pasando en Venezuela respecto a la decisión de Trump, que está constantemente amenazando con una posible invasión. Es un país rico en petróleo.
Total.
Y por otro lado, desde la mirada ambiental, sabemos que Trump está en contra y que lo último que quiere es una transición hacia energías renovables. Y el petróleo es fósil. Y el cobre. Y entonces seguimos en esa misma lucha, solo para que haya un país rico que se siga
enriqueciendo.
Y no nos olvidemos de la cuestión del armamento también, y todo lo que es acero. Ya en el continente europeo se está hablando de, ya no se habla más de desarme, ahora se habla de hay que armarse. Y ahí es donde empiezan otra vez con la cuestión del acero y con estos recursos de empezar con las minerías para poder empezar a armar todo lo que tiene la industria del armamento.
Bueno, y la historia dio pruebas sobradas de que nada bueno pasa cuando Europa se arma.
Así es.
Lore, un placer tenerte en Odisea Cósmica.
Total. Hay que valorar tener. Yo, la verdad, cada vez que viene. Hoy estaba pensando. Cada vez que viene Lore y los aportes que hace. Y lo que nos hace pensar, si nosotros tenemos la cabeza así, como que se pone a pensar todo el tiempo, no imagino la gente del otro lado, así que gracias.
Este sábado los esperamos.
Sí, claro. Contanos un poco qué onda este sábado.
Este sábado vamos a estar obviamente tocando el tema de Mendoza. Vamos a contar con Gabriel Merino, que es un sociólogo geopolítico muy importante, que la verdad se destaca, es contratado a nivel internacional para dar charlas, para explicar un poco esto de los recursos naturales argentinos y cómo desde afuera están intentando invadirnos de un lado o del otro, porque no es solo Estados Unidos. Y también vamos a hablar un poco de la gestión de residuos.
Espectacular. Entonces, sí, de 11 Marta. Horas a las 13, este sábado la van a escuchar a Lore, a María Marta. Y
viendo hacia dónde vamos.
Hacia dónde vamos, claro.
Hacia dónde vamos los sábados aquí por la 97.1, gracias a María Lorena Calco Pietro.
Sí, claro.
Claro. Nosotros hacemos una breve pausa.
Como agua fresca, estamos destinados al placer.
Une.
Une.
La señal transforma todo.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Sodimac empezó el reventón de precios de fin de año. Hasta el 21 de diciembre remodela tu casa con hasta 50% off y 6 cuotas sin interés en herramientas, baños, pisos, pinturas, plomería, electricidad, materiales de construcción, aberturas y más. Aprovecha la última liquidación del año con precios increíbles y la mejor financiación. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar.
228-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
Estás en la UNE.
Destapate.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada tres días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De Marta y Lorena.
La UNE
nos pregunta.
¿Hacia dónde vamos?
espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE.
Siempre espera con todas certezas cruzárselo, encontrarlo. Busca momentos donde nadie la ve para llamarlo, porque no se dan cuenta, están completamente bien detenerse, aunque no se lo digan nunca. Y su música es parecida, la comparten de a poco. Cuentan anécdotas, todo les sale tan fácil. Lo ven, es tan diferente, se ven tan diferentes. Cruzan con todas esas cosas que sabían que se iban a cruzar. Y se dan todos los besos y toman todo lo que pueden tomar. Y se dan cuenta que no van a poder salvarse. Hoy se dan llamen los mareados. Y se cruzan con todas esas cosas que sabían que se iban a cruzar. Hoy se dan todos los besos y toman todo lo que pueden tomar. Ahí se dan cuenta que no van a poder salvarse. Ellos se dan cuenta que no van a poder salvarse. Es tan diferente, se ven tan diferentes.
La UNE.
La UNE.
Mucho.
Mucho todo.
Unos mates y vivaremos por el espacio.
Odisea Cósmica
por la UNE
con Edu Zapata, Vic Rubino
y un montón de cosas más. Nosotros te invitamos.
Vos,
Frayala.
Diecinueve horas 24 minutos, ya es como cuarto, quinto bloque, ya perdí la cuenta, pero seguimos acá en Odisea Cósmica. Yo me voy a tomar un paréntesis, un pequeño...
Tómese un té,
¿Le puedo decir algo, Eduardo?
Dígame.
Es un gran placer laburar con usted y usted es un gran maestro y amigo para mí, y se lo quiero decir.
Bueno, muchas gracias, me hizo sentir viejo, pero bueno, no pasa nada. Rubino, también ha sido un placer para mí.
Sí, claro, pero lo de maestro me refiero a que usted tiene una gran trayectoria acá.
Bueno,
sí, claro.
Otra vez, el señor Canoso.
El señor, pero déjese de joder, escuche una cosa.
Sí, le escucho una cosa.
Ahora sí, volvemos.
Sí, volvemos.
Porque esto se trata de su espacio, de un espacio que usted pensó
para compartir. Lo pensamos y lo compartimos.
Sí, ese paso se fue abriendo y hoy vino un amigo de la casa.
Vino a compartirnos libros. nada más y nada menos que Gonzalo Zuluaga. ¿Cómo le va, Gonza?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bienvenido una vez más.
Sí, qué bueno poder estar acá compartiendo con ustedes. Qué lindo lo que se dicen al aire, me encanta.
Sí, claro.
Está bueno. Está bueno decirlo, está bueno terminar el año así, hay que tirarse de amor, energía.
Sí, ante hay que todo. Tirarse de amor, de energía, y la verdad que hermoso grupo de trabajo Odisea Cósmica. Uh-huh. La verdad que,
sin duda,
que se disfruta y mucho a pesar de cuestiones que nos van sucediendo y atravesando,
como, ¿no? A todos.
Como a todos, exactamente, pero realmente se disfruta poder tener también la libertad que, uh-huh, que tenemos para hacer este espacio aquí en la radio pública. Que usted también fue parte de la 97.1.
Claro,
claro,
sí.
Hicimos Krakatoa.
Sí, que la sí, terraza.
La terraza también, sí.
Sí, en mi corazón, verdad, por supuesto.
La verdad que hermoso. ¿Cómo anda, Gonza?
Muy bien, traje los libros para este espacio.
Sí.
Que cambié levemente la consigna,
Era esperable también.
Le recordamos a la gente que estamos en la sección de libros que me marcaron, donde invitamos a escritores y escritoras, claro, que vengan a compartirnos esta vez sus libros.
Claro, y libros que me marcaron, pensé como en la vida, viste que empezás como grande, como diciendo, bueno, a ver. Y entonces iba para distintos lugares y dije, no, voy a pensarlo al revés. Voy a pensar libros que me marcaron este año.
Bien.
Y cómo están vinculados con las lecturas que me formaron. Así que de algún modo es como ir de adelante hacia atrás.
Estuvo bien que hiciera su propio recorte. No, teniendo en cuenta que sos un gran lector también, Gonza.
Sí, me gusta mucho leer. Sí, 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 lo que más hago.
¿Y desde cuándo empezó esas ganas, esas ansias?
Ah, desde re chico. Siempre, mucho de leer cuentos infantiles, el diario, mezclas, ¿no? Lo que iba encontrando, revista de decoración, revista de cualquier cosa, lo que había en casa. Y dibujar mucho, siempre muy orientado a eso, a escribir. Con mi prima teníamos un cassette que nos grabábamos canciones propias.
Ajá.
Mi prima se llama Eliana. Entonces,
Eliana, le mandamos un...
Sí, que una, ha hecho cosas.
Sí, claro.
Y yo, como me llamo Ezequiel, teníamos un show que se llamaba The Elias Show.
¡Ay, me encanta!
Y grabábamos en el cassette canciones inventadas por nosotros, obviamente con muy precario todo, ¿no? Con
los recursos que había.
Claro, unas botellas, una cuchara con las que hacemos ruido, y con eso sacábamos nuestros temas, que algunos tenían como La Selva Marginal, por ejemplo, tenían como algún contenido del tipo ecológico, alguna bajada de línea. Sí.
Sí.
No.
Bien. Sí. No tenía esa parte.
Sí, así que sí, siempre como muy vinculado con eso, con escribir, leer, leer, escribir, dibujar, cantar, qué sé yo, todo eso.
Todo
esa
eso.
Fantasy.
Che, ¿cuál es el primer libro?
Mira, el primero es el más nuevo, que este acaba de salir. Se llama Diario de Familia, es de Gabriela Bejerman, de Gaby Bex. Recién salido, lo compré este fin de semana en Edita y ya me lo leí. Es de Bosque Energético. Que es la editorial que tiene toda una serie así de diarios.
Ajá.
Y bueno, Gabriela Bejerman es una poeta de los años 90, de tempranos 2000, es como que la ubicamos en esa época contemporánea, junto con el grupo de Belleza y Felicidad, con Cecilia Pavón y con Fernanda Laguna, que fueron pioneras en llevar adelante un poco ese arte pop en la poesía. Son como las Andy Warhol de Buenos Aires en literatura. Y Gabriela Bejerman es una poeta que además produce música, tiene un disco que se llama Mandona, de música electrónica, también escribe obras de teatro, escribe novela, bueno, y este es un diario que se llama Diario de Familia, que es como una gran comedia sobre la vida familiar.
Ah, bien.
Entonces, y de cómo pasa ella de ser esta chica de Lander, que se la pasaba de fiesta en fiesta, drogándose, leyendo poemas detonada en distintos lugares, a ser una señora que ahora va a tener un hijo.
Okay.
Y cómo la decisión de tener un hijo tiene que ver con ir perdiendo los argumentos que ella tenía para no tener hijos. O sea, no es que fue juntando más argumentos para decir quiero ser madre, sino que esos que decía por los cuales no voy a ser madre fueron perdiendo fuerza. Y dijo, bueno, un día voy a tener un hijo. Y entonces cuenta como de manera en clave muy comedia el odio que le provoca vivir en familia, ese niño le rompe las pelotas permanentemente, ese marido que es muy concesivo con los hijos, con la hijastra, que también está ahí, que es la hija de su marido.
Y todos los condimentos.
Sí, que es una adolescente que la detesta y que permanentemente la destrata. Entonces, bueno, va contando como en una clave muy poética eso, y a mí ese tipo de literatura me gusta mucho, que pueden hacer como de lo cotidiano, uh-huh, algo que realmente suena bello, pero que además es gracioso. Y la idea del diario está buena también.
También,
¿no? De,
claro.
De lo íntimo,
importante esto que decís, Gonza, y también pensaba en tus poemas, en tus escritos, siempre el humor está presente.
Sí, a mí me encanta que haya humor, me parece una emoción como re importante para trabajar desde la ficción, más que prefiero hacer reír que hacer llorar. Uh-huh. Y por ahí viste que la poesía siempre, o depende cuál, qué sé yo, está como más asociado a algo, a emoción, otro tipo de emociones, sí. Y la risa por ahí a veces, incluso si alguno se ríe escuchando un poema, es como, ay, no sé si está bien que me ría. Y bueno,
no,
a
sí,
mí me gusta
bien,
eso,
claro.
El borde entre también una risa medio siniestra, medio como esto me da gracia, pero no sé si está bueno.
Sí, no, digo, y pensaba, ¿no? También el humor como un punto de reflexión.
Sí,
¿no?
Total,
me,
¿qué
me
es
río
eso?
De cualquier cosa, si no, mira, me estoy riendo, pero porque, a ver, creo que a veces nos reímos ante situaciones que no son graciosas.
No, tal cual, no, por eso.
Ese juego es muy interesante.
Sí, sí, total. Es una purga. Del mismo modo que lloramos también en situaciones total. Que no necesariamente son tristes. Así que sí, como el humor resta. Y para mí, si tuviera que ir como más atrás a lecturas que me formaron, pienso irme de estas poetas, de Bejerman, de Pavón, de Fernanda Laguna, a Urda Pilleta, no sé.
Claro.
A mí el humor en la poesía es como que... me parece que tiene que estar y ese humor border, ¿no? Que está ahí medio jugando con el mal gusto, que incomoda, que no es el chiste fácil, ¿no?
Bien.
A mí me pasa, voy a ser un poquito autorreferencial, pero digo que también encuentro quizás...
Y no es el streaming para eso, bueno, acaso.
Ahora mírenme y escúchenme. No, que hay algo, ¿no? En reconocer también la astucia y el ingenio de quien escribe, y de ahí a veces también sale la risa, como qué guacho,
sí.
Encontrar estas formas, estos juegos, estas maneras de hacerme llegar esto, y ahí hay un momento también de conexión, ¿no? Con la lectura.
Totalmente, sí. Tiene que ver con eso. Hay una parte del diario en el que Gabriela Bejerman está contando que tiene que ir a ver a su papá, que está internado en un lugar para ancianos, y dice, mañana lo voy a ir a visitar, y la siguiente frase es, entre paréntesis, miento. Y tiene un montón de juegos así todo el tiempo, okay. Muy sutiles de... Bueno, jamás va a visitarlo, ¿no? Después no, tiene una parte muy, muy linda dedicada como al duelo de la muerte de su padre, pero bueno, está el juego permanente del chiste, de nada, esto, lo que vos decías, ¿no? Ahí.
Sí, uno como lector también se siente incluido en
sí,
ese juego, ¿no?
Sí,
como me,
sí.
Me está haciendo cómplice de esto y estoy acá también.
Y a uno le pasa. Que
claro, eso te iba a decir,
todo.
A uno le pasa,
sí,
claro.
Sobre todo con sobre la familia, todo. ¿No? Todos tenemos familia.
Todos tenemos familia.
Qué cosa.
Eso sí.
Sí, 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 sí.
¿Con qué seguimos?
Tengo este que me gustó mucho de Mónica Ojeda, que se llama Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol.
Estéticamente es bellísimo.
¿Vieron lo que es esto? Mirá.
Sí, la portada.
Tiene combinaciones, le cuento a la gente, de rosas con rojos, blanco, negro, hay como un volcán ahí.
Sí, el volcán es el Chimborazo, y es en Ecuador. Mónica Ojeda es ecuatoriana y escribe realismo sucio, es como una cosa que se ve muy realista, pero que en algún momento se vuelve o surrealista o fantástica,
wow.
De manera muy natural. Y este libro, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, ocurre en el volcán, en un festival que se llama Ruido Solar, que ocurre una vez por año, durante 7 noches y 8 días, y la gente va a ese festival, que es un festival de distintos chamanes que hacen sonidos y que mezclan poesía con música electrónica, y bueno, muchas drogas y plin, plin, plin. Y se van las chicas escapando de una Guayaquil llena de violencia, llena de bandas narcos por todos lados, de muertes y asesinatos. Se van como al festival a bailar y a perderse. Pero hay algo especial que ocurre en el festival, que es que la gente que va no vuelve. Hay unos que se llaman como desaparecidos, que quedan ahí perdidos en ese festival. Y ahí empieza como toda esta trama de qué es lo que pasa y qué es lo que los hace quedarse. Lo que me gusta de esta novela es que está hecha toda de fragmentos. Entonces tiene primero las voces de distintos personajes, que en general es Nicole, que es la protagonista, su amiga Noah, a la que le pasan un montón de cosas, hasta tiene como ella una crisis chamánica, se vuelve como un animal en el medio de la fiesta, pero es el único personaje que está todo el tiempo presente y no habla Noah. Después están los otros personajes, amigos de la fiesta, que van como narrando todo lo que pasa ahí. Después eso se corta y aparece un diario íntimo del padre de Noah, de una de las protagonistas, que vive solo en la montaña y que abandonó a su hija, y Noah está a su vez pasando por un viaje por las drogas con las que está interactuando y demás, en las que está tratando de encontrar ese padre que la abandonó. Y al mismo tiempo vamos leyendo lo que ese padre vive solo y su experiencia de por qué no quiso tener o sea, no pudo aceptar no pudo amar a su hija, claro, que
pudo
es terrible.
Tener un vínculo.
Sí, y haciéndose cargo un poco de eso. Y en el medio aparecen las cantoras, que son unos personajes que se visten de diablunas y de distintas, hay mucho santo pagano ahí incluido, que van como también dándole pinceladas de color a la historia, y es todo como una gran canción, es muy intenso. Y lo que me gustó, además de la trama que me parece buenísima, es esto que tiene que ver con las lecturas que me formaron, que es este procedimiento pop, ¿no? A través de distintos recursos, como, no sé, por decir, Manuel Puig.
Claro, mucha intertextualidad ahí.
Sí, usar un montón de objetos que se van cruzando de manera aparentemente aleatoria en la historia, y son esos los objetos que, los instrumentos o los recursos que van contando lo que pasa. Y finalmente eso es parte del juego de la lectura, más que lo que realmente pasa, ¿no? Sí, sino poder ir saltando de ese diario. Es hermoso como escribe, es re intenso. La primera frase cuando arranca me gusta porque dice: el oído es el órgano del miedo, repitió Noah la noche en que subimos a la cordillera para ver a los chamanes eléctricos en el paro mandino. Y esta idea de que el oído es el órgano del miedo, que es algo que dijo Nietzsche y demás, lo trabaja mucho Ojeda, y es muy poética en su modo de escribir. Es una gran canción de terror un poco la novela. Es como una sirena, ¿no? Es el canto de una sirena, seductor pero peligroso. Y te va como llevando, llevando por esta historia que pasa encima en este lugar fantástico, en este volcán, con toda esta... Estos personajes que les pasan un montón de cosas, profundamente humana esta novela. Así que, y el título es genial. Chamanes eléctricos.
El título es buenísimo.
En la fiesta del sol.
Super. No, espectacular. Me parece algo también que es muy lindo esto de que el escritor o la escritora en este caso se valga de recursos para dejarle al lector como una especie de banquete, ¿no? Donde uno elige más o menos cómo ir reconstruyendo todo eso que va pasando y qué va resonando en uno, y no es una historia lineal que te la entregan en bandeja.
Totalmente. Tenés que ir armando el rompecabezas, y también está bueno las ausencias, porque la historia se hace de ausencias. Yo estaba esperando todo el tiempo la voz de Noah.
Claro.
Que apareciera, ¿no? La otra protagonista, ¿no? Y no habla, es el único personaje que no habla.
Y entonces ahí completás vos.
Claro, y a la vez todos hablan por ella de algún modo, su padre, sus amigos.
Qué interesante.
Ella es hablada, pero es una metamorfosis lo que ella está viviendo, y no escuchamos nunca lo que le está pasando realmente. Y está bueno llenar, uno es parte del juego de la lectura, ¿no?
Muy bueno.
Sí.
¿Y de qué manera llegaste a este libro?
Yo voy, leo un montón eso, como decía, y estoy todo el tiempo viendo novedades que salen y demás. Y a este en particular llegué porque lo recomendó mucho Mariana Enríquez. Así que la escuché recomendarlo y así llegué. Estaba leyendo autoras similares de distintas partes del mundo. Bora Chung, que es otra que me gusta mucho, la surcoreana, que tiene un libro que se llama La Zorra, que es de un diablo también, que es una zorra de varias colas, que se disfraza de mujer y enamora a los hombres hasta de destruirlos, y ella intenta mejorar, pero
no puede.
Es la zorra, no puede, no puede, le sale mal siempre, los termina cagando a todos, y ella como que, y es un poco eso el juego de la novela, como bueno, esto no vas a poder escapar de tu naturaleza. Bien.
Bueno, la mencionaste a Mariana al hablar de este libro de Mónica Ojeda, y mientras lo mencionabas y los recursos y de cómo iba comprendiendo esta especie de collage de voces. Bueno, yo justo estoy leyendo nuestra parte de noche y
que hace lo mismo.
Y hace, y Mariana toma ese recurso también.
Sí, que es repuig para mí ese recurso,
total.
Esa cosa pop de poner, bueno, Sí, total. Agarrar elementos, objetos que cuenten la historia, ¿no? Está bueno porque además arma un montón de registros distintas, de voces distintas. Por eso se vuelve tan sonoro también. Es como, parece total. Que te estuvieran contando la historia en el oído, qué sé yo. De algún modo.
Me encanta.
Y ese que tiene una tapa re linda.
Sí, este
verde
lo traje.
Fluo.
Y lo traje en inglés.
Ah, claro, acá el verde.
Uy,
fluo,
claro, no, mira.
Me la toma el croma.
Me encanta cómo queda. Mira, buenísimo porque queda como radioactivo y es un poco así este libro.
Ajá.
Y es ciencia ficción. Lo traje en inglés, pero el autor es argentino. Pero lo traje en inglés porque lo uso en mis clases de inglés. Y es una novela que la he usado con adultos, con jóvenes, y es nueva y que les encanta. Se llama Dengue Boy en inglés, pero en castellano es La Infancia del Mundo. Y el escritor es Michel Nieva, que es autor argentino, como les decía, escribe ciencia ficción. Él dice que escribe ciencia ficción gaucho-punk, porque es una mezcla del cyberpunk que trabaja un poco el impacto de las nuevas tecnologías en la vida social y la gauchesca, porque va mezclando como esos dos géneros. Entonces, por ejemplo, hay un texto que está en Ficciones Gaucho-Punks que en el que un grupo de personas quiere resucitar a Sarmiento, ¿no? Entonces pasan ese tipo de cosas en sus cuentos. Entonces, van armándolo de un montón de partes, como un gran Frankenstein, y finalmente logran resucitarlo, y a partir de ahí el cuento, bueno, se vuelve como un delirio. Tiene mucho, mucho de este delirio, y siempre hay un juego político detrás, ¿no? ¿Qué está queriendo resucitar este grupo de gente que quiere resucitar a Sarmiento? ¿Qué parte de Sarmiento está buscando? Bueno, en Niño Dengue, que empieza como un cuento y que fue elegido por revista Granta y ganó un montón de premios, y a partir de eso, Michel Nieva después escribe la novela entera. Ocurre en Argentina en el año 2272. Entonces arrancamos con un en el Caribe pampeano. Arrancamos y es el Caribe pampeano. Está bueno porque tiene mapas la novela.
Mirá lo que queda de Argentina en ese 2272,
claro.
¿Era?
Sí. Bueno. Claro.
A la mitad.
Bueno, y Chile no está, por ejemplo. Aprovechó Michel Nieva y dijo: Yo, Chile lo saco del mapa. O sea, único que decidió sacar.
Viste que había un dicho popular que decía nada más peligroso que un chileno haciendo el mapa.
Sí, bueno, para mí...
Acá se la cobró.
Viste que hay una cosa. Yo cuando vi que no estaba Chile, y todos detectan que no está el Chile. Es como hay algo ahí, viste, que si a todos nos llamó la atención, bueno. Y lo que pasó es que se derritieron los polos y entonces tenemos la zona del Caribe pampeano, que es una zona que es la que queda habitable y que por supuesto fue comprada por un montón de ricos que instalaron ahí sus grandes espacios para pasar sus vacaciones.
Okay.
Y después está toda la gente, la población local que trabaja para esos ricos de manera muy empobrecida y demás y que además viven en situación de radioactividad, muy precariamente. Y a partir de eso aparece esta mutación, que son los niños dengues, que son estas madres que paren una suerte de humanoides, que son mitad humano, mitad dengue, como un dengue medio, ¿no?
Sí.
Y bueno, esos chicos obviamente están escolarizados y demás, y ya está como aceptado que hay niños dengues en esta parte del mundo, claro. Pero obviamente el niño dengue es un niño que se ve horrible, que todo el tiempo se da cuenta que su madre ve el peligro en él porque sabe que a futuro va a transformarse probablemente en un arma letal y que va a querer matar. Entonces su madre lo rechaza, en la escuela se ríen de él. Y por un lado tenemos todo eso, el proceso de crecimiento, de, ¿no?, como la novela de iniciación, de coming of age, ¿no?, de ese personaje que es medio kafkiano, ¿no?
Te iba a decir,
metamorfosis,
full,
claro,
Gregorio
sí.
Samsa.
Total, full Samsa, que va a pasar por todo este momento de entender quién es en un mundo que lo está rechazando permanentemente, inclusive desde dentro de su casa. Y en un momento empieza a sentir como la necesidad de querer sangre. Y entonces ahí tiene una revelación porque se da cuenta de que en realidad es una hembra. Porque el dengue macho no pica. Ah,
claro.
Entonces te dice, yo no soy...
Cortemos el programa, vayamos a leer. Ya está.
Dice, yo no soy un niño dengue, soy una niña dengue. Y se tiene que asumir ahora también otra identidad más, ¿no?
Espectacular lo que contaba.
Es una locura. Bueno, y así va derivando en cosas cada vez más enloquecedoras y más divertidas. A su vez, después va a empezar a matar gente por venganza. y lo que va a mostrar también la novela es cómo el mundo de las virofinanzas, que ya está como muy establecido en este ultracapitalismo gore que aparece acá, cómo las empresas, hay paquetes accionarios que empresas van comprando según las epidemias que se predicen que van a venir. Entonces van, todo el mercado está llevado a eso, a vender paquetes accionarios de, no sé, medicamentos o de lo que sea que ciertas máquinas cuánticas hacen la predicción y dicen de acá a 10 años va a haber esta pandemia. Entonces vamos a vender este paquete accionario para que tales empresas
se
beneficien, ¿no?, de esa tragedia. Bueno, y todo el tiempo está, todo el tiempo está como trayendo todas cosas del presente, ¿no? Porque eso de justamente, claro, Michelle Nieva decía, yo me inspiré en la pandemia. En la pandemia Wall Street siguió funcionando. Sí. O sea, estaba todo frenado y ese mundo computarizado siguió sin humanos. O sea, el mundo puede terminar y va a seguir cotizando la bolsa sola. Entonces va como incorporando todos esos elementos y a la vez le pone un plus de humor permanente, porque el niño dengue también, antes de ser niña dengue, no sabe si le gustan los varones, las mujeres, los humanos, los mosquitos.
Claro.
No sabe cómo masturbarse, no sabe, le pasa de todo.
Pobre.
Es buenísimo y es súper, súper ágil la novela. Es ciencia ficción argentina, me parece importantísimo. Y bueno, es Michelle Nieva, que es un autor re joven y tiene además artículos, un montón de material para leer, porque escribe mucha teoría sobre lo que hace además. Así que bueno, está La infancia del mundo, editado por Anagrama, que es Dengue Boy, la novela esta.
Me encantó. Sí, total. La ciencia ficción, estaba pensando, también viene un poco a eso, ¿no? A tomar elementos actuales y los exagere, los lleva a un punto que, vuelve un poco a la reflexión de lo que está pasando.
Totalmente.
¿No?
Es siempre una reflexión sobre el presente, la ciencia ficción. Por más que mire hacia el futuro, pero está siempre tratando el presente, qué sé yo, desde Frankenstein, que es la primera novela, digamos, considerada como gótico de ciencia ficción. Que es eso, ¿no? El límite de poder crear vida, ¿no? De poder ocupar el lugar de Dios.
Total.
Que es un poco también el subtítulo que tiene, ¿no? Esa novela del eterno Prometeo, el que viene a robarle el fuego a los dioses. Y hablaba de eso Mary Shelley, ese presente, ¿no? Del avance de la ciencia y hasta dónde iba a llegar. Y hasta dónde.
Claro.
Acá estamos con inteligencia artificial, con tratando de recuperar humanidad, ¿no? Tratando de ver dónde está, dónde lo vamos a encontrar.
Absolutamente.
En la lectura, seguro.
Y ahí tenemos uno más.
Tengo al último, que este es re nuevo también, re nuevo, se llama Don de Lenguas, que es de Coetzee, que es uno de mis autores favoritos. Es una correspondencia entre Coetzee y Mariana Dimópulos, donde reflexionan acerca de la lengua. Coetzee es un autor sudafricano y es un exponente, ganó el premio Nobel de literatura, es un exponente de la literatura postcolonial, que para mí es la literatura que me formó a mí como lector en inglés, y son básicamente de los autores que escriben en las excolonias inglesas usando el inglés para responder al centro, ¿no? Para revelar la vida del colonizado a través de la lengua del colonizador. Un poco esa es la operación lingüística que hacen. Entonces, siempre trabajan con ingleses más rotos, ingleses en el sentido de idioma, ¿no? Con lenguajes rotos, con dialectos, con recuperar esa otra mirada, ¿no? Y hay un montón de autores que a mí me encantan. Este en particular es Coetzee, es un autor árido, angustiante, que para transitarlo hay como que estar con fuerza. Pero en este libro en particular lo que hace es charlar con Mariana Dimópulos, que es una gran traductora, sobre qué pasa con las lenguas en el mundo, qué pasa con... y hacen todo tipo de reflexión. Van desde lo más pequeño, ¿no? Desde cómo la lengua sucede primero en el aparato fonador, o sea, cómo la única carga natural que tiene la lengua es eso y cómo el resto son ficciones políticas alrededor de la lengua, pero... y cómo la lengua es justamente un mecanismo para cristalizar relaciones, ¿no? De poder, o sea, las palabras que quedan son aquellas que los vencedores logran instalar como, como sí, sí. significado, ¿no? Y a partir de ahí van discutiendo qué pasa con la traducción, qué pasa con el inglés como lengua franca, como lengua de comunicación internacional, pero también como una suerte de virus imperialista, ¿no? Que lo que hace es que todos nos homogeneicemos, uh-huh. todos para salir al mundo tengamos que usar esa lengua. Uh-huh. Y después una operación que ellos mismos hacen con la última novela de Coetzee, que Coetzee la escribe en inglés, pero se la da a Mariana Dimópulos uh-huh. para que la traduzca al español, porque quiere inclinarse al castellano. Y entonces lo que pasa con esa novela es que aparece directamente publicada en castellano y firmada por Mariana. Entonces están haciendo un juego ahí de claro. operaciones, y después más adelante va a aparecer la traducción en inglés, bien. Que era originalmente el texto, sí. Bueno, el texto base. Así que bueno, están ahí como en una exploración de ver cómo pueden uh-huh. romper ahora con el inglés. O sea, qué es lo que me gusta de Coetzee. Ya no solo de usar el inglés para expresar estas experiencias de conflicto, ¿no? De diáspora, uh-huh. de lugar, de tercer espacio entre quien vive en un espacio que fue colonizado, que nos pasa a nosotros,
sí, o sea, claro.
totalmente, ¿no? Estamos todo el tiempo buscando como una identidad y está todo el tiempo la soberanía como cultural y de todo tipo amenazada, especialmente en los países que fueron colonias. Y entonces trabajar la lengua desde esa perspectiva le da todo un lugar de pensamiento distinto, un lugar de revolución, de creación, ¿no? Uh-huh. Me parece bárbaro lo que hacen. Así que, bueno, este está re nuevo y es como de divulgación. O sea, se meten en un montón de reflexiones sobre la lengua y la lingüística, pero de una manera muy, muy accesible. Así que se llama Donde Lenguas, de Coetzee y Mariana Dimópulos.
Bueno, espectacular. Wow.
Mirá, si querías tener lecturas, viste que cuando llega el diciembre empiezan las lecturas de verano, viste que
sí. Total, ahí tenés un montón de opciones.
Ahí tenés un montón de lecturas.
¿Y vos, buenas. Gonza, tenés pensado alguna lectura de verano o algún libro ahí próximo?
Sí, sí, ahora estoy con los cuentos de Zelda Fitzgerald, uh-huh. la mujer de Scott Francis Fitzgerald, del Gran Gatsby, conocido por esa novela. Y nada, me encanta, la estoy estudiando ahora, la estoy leyendo ahora. Estoy muy enganchado porque, sobre todo con la parte de... Yo siempre leo cosas sobre plagio y muchos de los diarios de Zelda Fitzgerald y muchos de las de sus cartas, inclusive, fueron tomadas por Scott Francis Fitzgerald para muchas de sus novelas, pero copiadas literalmente, y ella nunca fue referenciada y demás. Entonces, bueno, todo ese chisme me gusta siempre. Para variar, un chabón.
Estamos bien.
Cagándose en una mina, pero una cosa que pasa. Sí.
Bueno, pasa algo también cuando uno elige qué leer, ¿no? Digo, ¿a qué voces le da importancia? Porque hay mucho chabón dando vuelta, que hizo muchas cosas piolas, sí, también, total. Pero el lugar de la mujer ahí también tiene mucho para hablar. De la mujer, digo, de las disidencias y demás.
Sí, sí, la historia recuperada, para completar un poco más la perspectiva, que uh-huh. siempre está
tal
bueno.
Cual.
¿No? Como no tener siempre como el mismo relato. Uh-huh. Completas el relato de siempre con otra mirada.
La verdad, un placer escucharte, como siempre.
No, muchas gracias. Claro. Gracias por invitarme.
Sí. Son clases de literatura.
Y uno acá aprende, nos dice cósmica, que da calambre.
Si nos tomaran examen.
Ya lo han hecho, Eduardo.
Bueno, sí, yo me lo desaprobé, pero bueno.
Porque no ha estudiado.
Y bueno.
Vino una columnista y nos tomó examen al aire de todas las columnas que había hecho. Y yo estudié. Y yo le di mi machete, porque yo convido.
Claro.
Pero él no quiso.
No quiso.
Y entonces yo aprobé. Y él no.
Y él no. Bueno. Está bien. No estabas de acuerdo vos con eso, por las caras estás poniendo.
Y no, era un montón. Paleontología. Pará.
Bueno, pero está bueno.
No.
Está bueno como para recordar, a ver, che, qué dijo, qué te quedó.
Yo la recuerdo en mi versión.
Claro.
Hablo muy bien de Flor Filippini,
sí, claro.
Porque te da temas.
Ajá.
Viste, vos vas y tirás una cosita. No sabía. Entonces
y uno, claro, alimenta charlas de repente.
Ya viste la especificidad, es como un montón.
Es difícil, sí.
Yo la inventaba.
Está bien, lo que hay que hacer siempre.
Completá con tu versión.
Sí, claro. Sí. Y más y garpa.
Claro, obviamente.
Gonza, antes de despedirte, ¿estás escribiendo algo? ¿En qué andas?
Sí, sí, bueno, estoy escribiendo. Salió ahora mi último libro, que se llama Traición Tilinga. Ahora salió un fanzine que presentamos en Edita con la China Madre, Tradición Tilingas de Trapezoide Ediciones, y el que presentamos con la China en Edita, que es un fanzine que hicimos con Mario Gaitán y Glenda Pocay, y ella, que se llama Querés Leche, uh-huh, que lo escribimos en Mar del Plata.
Qué cuarteto, ¿eh?
Sí, sí, bueno, fuimos a leer a un festival a Mar del Plata, la pasamos bárbaro. Y bueno, nada, eso, y escribiendo, siempre escribiendo. Uh-huh. Tengo una novela ahí que hay que corregir, poemas, un poco. Estamos con las bidets ahora por sacar un bien temita que se llama Prohibido Amar. Ajá. Ajá. Para hacer juego con la época. Y bueno, es en chiste, como siempre. Así que eso lo sacamos ahora a la brevedad. Y bueno, listo, ya está, se termina el año.
Un montón de cosas.
Sí.
Manija bárbaro este pibe.
Sí, claro.
Gonza, un placer, como siempre, que hayas participado de Odisea Cósmica, sobre todo.
No, muchas gracias. Placer estar acá.
Gracias a vos. Estamos sobre el final casi, Vico, yo veo mal.
Estamos recontra sobre el final.
Ah, bueno, o sea, vamos a decirlo una vez más, porque no nos queda tanto.
Entramos finales. La nave ya está llegando.
Sí.
Ya estamos acá. Agarren sus mochilas, guarden todas sus pertenencias. Los que se olvidaron, bueno, pasaremos nosotros a revisar asiento por asiento. Y en todo caso, el lunes les devolveremos esas pertenencias olvidadas. No
si se olvidaron,
más
no se devuelve.
Llegamos hasta acá.
Se olvidaron, no se devuelve, Vic.
No. Qué malo que es usted, Zapata, no, pero es como... escuche una cosa. ¿Cómo que es esto que no se devuelve?
No.
¿Qué es esto que no se devuelve?
Bueno, todos tienen que cuidar sus cosas.
Bueno, eso es un poco verdad también.
Bien.
Le vamos a agradecer a toda la tripulación que, como hace casi 2 años, viene sosteniendo este espacio, que es el Pluma Punk.
Pluma
ahí
Punk.
Está. Está ansiosa la lengua, Pluma Punk. En operación de sonido, puesta técnica al aire. Tayel Tomasini en operación de audiovisuales. Gracias, chicos. En redes, Agustín Titarel. Le dice muy bien enterarnos otra vez. Escuchamos una cosa. Lo tenemos en producción general a Lautaro Pisacco.
Pisacco.
Sí, de España, no de Italia, se viene Sebastián Álvarez.
Sebastiano.
Que acá lo tenemos acá, Eduardo Zapata, que no es italiano, pero no importa.
El Arrubeno, mala, que el Arrubeno. Más tana que el Arrubeno, ninguna. A las 6 de la tarde, el lunes, aquí en la 97.1, en esto que hemos denominado
Odisea Cósmica.
Buen fin de semana.